El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
¿Qué tal? Muy buenas, mi nombre es Andrés Atienza. Comienzo un espacio de radio, ¿no?, que nos llevará hasta las 2 de la tarde. Hablamos de tecnología, emprendimiento, innovación, empresa, talento y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. ¡Bienvenido! Quiero llevarte al mundo cinematográfico. Quiero preguntarte, ¿has visto alguna vez la peli The Italian Job? Bueno, buenísima, recomendable. En ella uno de los personajes alardeaba de haber sido el creador de Napster, aquel servicio de distribución de archivos de música, la primera P2P, P2P, de intercambio. Pero este personaje de la película, si la has visto sabes de quién te estoy hablando, se lamentaba constantemente porque decía que mientras que él estaba durmiendo, un compañero de facultad le robó de su ordenador esa herramienta, esa creación, y por ello exigía a sus compañeros que a él lo llamaran siempre Napster, porque decía que él era el verdadero creador.
Pues a mí llámame Napster.
Vamos, fueron compañeros de facultad.
¿Tú por qué le apoyas?
Es un hecho demostrable. Compartíamos habitación y robó mis ideas. Yo soy Napster.
Bueno, pues se quedó el chaval pues tocado, ¿no? Con eso. Le habían robado su creación. La tenía en un disquete, en su disco duro, en un software. Bueno, pues ahí estaba contando esa experiencia y dejándola reflejada en la película de Italian Job. Bueno, este ejemplo concreto que pertenece a la ficción puede ser real. De hecho, suele ser real muchas veces. Se dan muchos casos similares que podrían evitarse si sus creadores lo hubieran registrado en su momento. De eso te quiero hablar porque el jueves 26 de septiembre a las 11 y media de la mañana se celebra en el Polo de Contenidos Digitales un evento en el que se van a dar claves, por ejemplo, para comprender las diferentes vías de protección disponibles, desde los derechos de copyright, patentes o diseños industriales, así como otros sistemas de protección basados en tecnología blockchain. Y ellos saben mucho de todos estos asuntos. Son españoles, son nacionales, se llaman PONGS, IP o IP, como tú quieras decirlo, y ahí pertenece, ahí trabaja Patricia Martínez Carrasco Mesa, que es consultora de la propiedad industrial e intelectual de esta empresa de PONGS IP. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación.
Oye, no sé, da la sensación, yo no estoy muy metido en el mundillo, pero tú me contarás, que cuando se empieza a trabajar en algo que puede ser poco tangible, ¿no? No lo podemos tocar ni guardar en una caja fuerte, sí, sí, ni meter en un cajón, estamos trabajando en ello y se suele caer pocas veces en que eso hay que registrarlo, porque es una vez que se sube una nube, una vez que lo tenemos compartido, podemos perder la autoría y los derechos sobre ese material, sobre ese trabajo. ¿Es algo en lo que el sector tecnológico, los que trabajan en él, suelen caer, suelen tenerlo muy presente, o es todavía algo en lo que hay que trabajar aún más?
Pues muy buena pregunta, Andrés. Efectivamente, nosotros siempre hablamos de intangibles, que al final es todo lo que no se puede tocar, pero no por ello tiene menos valor que cualquier otro activo de una empresa, ¿no? O de un freelance o de un creador. Al revés, en la mayoría de las ocasiones es donde realmente radica el valor de un negocio, ¿no? En los intangibles. Hombre, nosotros llevamos ya 80 años en el mercado y solamente nos dedicamos a esto. Entonces, quiero pensar que, gracias a Dios, sí que hay muchos empresarios y muchos emprendedores que son conscientes de ello. Pero ciertamente todavía nos queda mucho por hacer y muchas veces también nos encontramos que hasta que no hay algún problema, hasta que no nos topamos con alguna dificultad, no se toman las medidas que se deberían, cuando realmente la propiedad intelectual e industrial se debería de considerar más bien como una medida preventiva para un poco pues poder dotarnos de todas las armas y todas las herramientas posibles para, si nos vemos envueltos en un conflicto con un tercero, poder defendernos o poder atacar. Pero, desgraciadamente, no siempre es así.
Oye, y da la sensación, Patricia, no sé si es así, que en el mundo tecnológico suele haber muchas cláusulas, ¿no?, entre los trabajadores para que no se filtre nada, para que se mantenga todo en secreto, supongo que también con el objetivo de que ese trabajo, de que ese patrimonio, en este caso digital, pues no salga de ahí. O sea, que es necesario, y más que necesario, este tipo de servicios. ¿Cómo es el proceso para proteger un patrimonio digital? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues efectivamente, buena pregunta. Una cosa es Pues dentro de una empresa, todo lo que es la parte contractual con los empleados, ¿no? Cuando están en un nuevo desarrollo, pues en este caso comentabas el nuevo tecnológico, ¿no? Pues de un software, por ejemplo, o luego incluso si una empresa necesita pues desarrollar una aplicación, que contrata a un desarrollador freelance, pues es muy importante eso que comentabas, de toda la parte de acuerdos de confidencialidad, de toda la parte contractual, todas las cláusulas. Eso es verdad que es súper importante dejarlo bien atado, que es algo que, como comentábamos, no se hace todo lo bien que nos gustaría, pero bueno, es lo que intentamos. Y por otro lado, es proteger ya, una vez que tienes esa creación, una vez que tienes ese desarrollo, protegerlo con los diferentes mecanismos que hay bajo la ley de propiedad intelectual y propiedad industrial.
Me parece muy interesante esto que estás contando, Patricia, porque claro, uno porque tenga una idea no va y la registra y ya está. O sea, que ese proyecto, que esa idea tiene que tener un punto de maduración, ¿no? Y a partir de ahí,
justo,
ya sí se puede conseguir registrar.
Eso es. Nosotros nos encanta decir que las ideas no se patentan. O sea, al final, porque si no cualquiera podría, claro, ir a patentar realmente una idea. O sea, ya requiere, como bien dices, un punto de maduración o un desarrollo, unas claves, o sea, que ya esté más formado lo que es la idea, ¿no? Que ya haya un perfil. Entonces, ya dependiendo de eso, ya sí podemos entrar a valorar efectivamente cuál es la vía más conveniente para proteger este desarrollo. Pues hay diferentes y no siempre es la más adecuada. Habrá que ver un poco las necesidades, tanto las estrategias comerciales que tenga también la propia empresa o el desarrollador, como también si se cumplen los requisitos o no, porque no siempre vamos a poder optar por la vía que igual parece más favorable.
¿Qué ventajas tiene registrar un patrimonio o proyecto tecnológico? Es decir, es algo que, por ejemplo, dice, uy, André, pues mira, las ventajas que vas a tener, que vas a estar protegido, pero eso sí, necesito una inversión económica potente, pero que luego te va a compensar. No sé, si yo tengo que registrar algo o estoy a punto de decidirme a registrar algo con PongSAPI, con vosotros, Patricia, ¿qué ventajas? ¿Qué tranquilidad ganaría?
Pues, hombre, primero habría que ver, como te decía, hacer un poco un análisis de necesidades y ver si efectivamente, primero identificar la innovación y luego ver cómo lo podemos proteger, porque no conlleva los mismos costes, por ejemplo, un registro de propiedad intelectual, que a todo esto el registro de propiedad intelectual es diferente, realmente es, no es, o sea, el registro no es constitutivo, es más bien declarativo. Los derechos de propiedad intelectual o los derechos de autor o copyright, como también se conoce mucho, se reconocen desde el primer momento en el que el desarrollador o el autor ya ha hecho su creación, pero aún así siempre se recomienda que se registre, ¿no? Para que quede totalmente constancia de la autoría y de la fecha de esta creación. Entonces, eso por un lado pues conlleva un coste, no tiene aparejados, por ejemplo, la renovación, hay que ir haciendo una renovación periódica de ese certificado, pero por ejemplo, si te vas por la vía de la patente, diseño industrial o la marca, que son otras figuras que ya contemplamos dentro de la ley de propiedad industrial, esto llevaría aparejados otros costes. Entonces, como decía, primero hay que ver cuál es la vía más, que primero a la que podemos optar y luego si compensa para el desarrollador o la empresa como tal. Pero desde luego las ventajas en general son un poco las mismas, ¿no? Pues por supuesto, primero obtener que queden bien certificados los derechos exclusivos sobre esa creación o sobre esa marca, o depende de la figura que estemos hablando como tal. Luego también, ya no solamente de cara a que no pueda haber una infracción de la competencia, ¿no? Y que tú puedas actuar tranquilo sin que la competencia te pueda bloquear el mercado o salir contigo también a un rival más, ¿no? Sino también a la hora incluso de hacer rondas de inversión, acuerdos comerciales, siempre va a tener mucha más seguridad de cara a tus proveedores, colaboradores, inversores, posibles nuevos socios, etcétera, que tu proyecto esté bien protegido, ¿no? Que eso le va a dar una solidez mucho más mayor en el mercado. Entonces, no hay que mirarlo solo como una medida preventiva, que por supuesto también, sino también como como una garantía de éxito comercial en el mercado.
Seguridad jurídica. Eso la tenemos. Seguridad jurídica no solo para nuestra empresa, sino también por los clientes que a lo mejor, o los inversores que están apostando por nuestra empresa, o las clientes que trabajan con nuestra empresa. Oye, Patricia, inteligencia artificial, el metaverso. Parece todo muy volátil, muy difícil de controlar. ¿Cómo se trabajan estos ecosistemas? Es decir, ¿cómo se analiza y se dice, oye, esto se puede registrar?
Sí, la verdad es que esto ya es otro mundo aparte. Al principio empezamos a hablar mucho del tema del metaverso, ahora parece que está un poquito más apartado, ahora estamos más con lo de la inteligencia artificial, pero desde luego esto, aquí tenemos muchas preguntas y pocas respuestas, las vamos un poco viendo en el día a día. Un poco así por la experiencia, ¿no? Hace unos cuantos años, cuando empezamos con lo del mundo del metaverso, un poco como empezamos a trabajar más los profesionales de la propiedad industrial, asesorando a nuestros clientes, a nuestras empresas, pues era preparándose, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de las marcas. Pues normalmente las marcas están registradas según la categoría de productos y servicios que ofrezcan a los consumidores. Entonces, claro, si por ejemplo era una tienda de moda, un negocio de moda, lo tenían, por supuesto, reivindicado para moda, pero ya no para el mundo digital, ¿no? Entonces, lo que recomendábamos era, bueno, pues hay que hacer también una serie de nuevos registros en los que también estemos reivindicando los NFTs o los productos digitales que se van a empezar a ver. Luego también, pues, también intentar proteger y adelantarnos a todos los eventos sociales que hacían en el que hacían que se siguen haciendo en el metaverso. También los nombres de dominio, hay nuevos nombres de dominio que han nacido para el metaverso, que han empezado a implantarse más en el tema del metaverso. Y luego, pues, por supuesto, todas las patentes que se han creado nuevas para estas realidades virtuales, o sea, para proyectar, para intentar un poco hacer de híbrido entre el mundo físico y el virtual. Pero bueno, esto ya es un mundo aparte, el tema del software, si quieres nos adentramos un poco, pero no siempre es patentable.
Lógicamente.
Exactamente.
Oye, hay un dato, ya por curiosidad, Patricia decía, en Pons IP llevamos 80 años dedicados a esto. Supongo que a esos 80 años estaréis especializado en otro tipo de cosas, ¿no? De registros y de patentes, ¿no?
No, claro, o sea, nosotros damos servicios de propiedad intelectual e industrial a cualquier tipo de empresa, o sea, totalmente transversal, o sea, tanto de moda como cualquier local de cualquier tienda nueva que se haga en un barrio, como también empresas de servicios, multinacionales, empresas más grandes, no solamente tecnológicas. Entonces, por supuesto, conforme ha ido evolucionando la industria y nos hemos ido metiendo más en el mundo tecnológico, ahí hemos estado nosotros, pero claro, lógicamente hace 80 años no existía todo esto. Entonces, nos limitábamos al tema de las marcas y las patentes, pues para temas de dispositivos mecánicos, farma, industriales, sí, no tanto para este sector.
Lo claro. Que tocaban, que según las décadas, ¿no? Y según hemos ido desarrollándonos. Bueno, pues aquel que esté interesado en este asunto, se tiene que pasar el próximo 26 de septiembre a las 11:30 por el Polo de Contenidos Digitales. Ahí se llevará a cabo pues una aproximación multidimensional desde muchos puntos de vista para debatir sobre los retos, oportunidades y herramientas de base tecnológica que te van a dar pues un impulso definitivo tus desarrollos tecnológicos. Recuerda que se va a hablar de intentar, o por lo menos van a intentar que se comprendan todas las diferentes vías de protección disponible, desde los derechos de copyright, patentes, diseños industriales, todo enfocado al sector tecnológico. Pues ahí lo dejamos. Patricia Martínez Carrasco, ella es consultora de la propiedad industrial e intelectual en Pons IP. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y dedicarnos un ratito. Patricia, que vaya muy bien el evento.
Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, como tú decías, estáis todos invitados a nuestro evento. Allí nos vemos.
Bueno, y de un evento que se va a celebrar en el Polo de Contenidos Digitales, del que acabamos de hablar, a otro. Apunta esta fecha, son dos días, 19 y 20 de septiembre, y el Polo de Contenidos Digitales pues acogerá el primer Congreso Internacional de Comunicación, Cultura e Inteligencia Artificial. Quiero saludar al presidente del Congreso, él es Miguel de Aguilera, es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, ya lo tengo al otro lado del teléfono. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a ti y buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias.
Bueno, hemos tenido la oportunidad, se lo voy a desvelar a los oyentes, de hablar brevemente fuera de los micrófonos, Miguel y un servidor. Y digo, Miguel, esto de la comunicación, la cultura y la inteligencia artificial, vaya cóctel, esto es, sin duda alguna, un reto, ¿no?, a abordar, pero desde ya, o sea, con urgencia.
Claro, no solo un reto, sino que es además un tema sumamente interesante en términos intelectuales y en términos prácticos también. Mira, si me permites decirte, el tema de la cuestión de la inteligencia artificial es una tecnología multipropósito que viene desarrollándose desde hace bastantes años, viene trabajándose en ella desde hace muchos años. Pero, no sé, por ejemplo, hemos conocido hechos que forman parte de la inteligencia artificial, como los algoritmos. Hace unos años se hablaba de la cultura algorítmica y tal, y no le hemos dado tanta importancia, no nos ha asustado tanto, hasta que hace un par de años, se ha presentado en público lo que se conoce como inteligencia artificial generativa. Por poner un ejemplo, esto de ChatGPT o DALL-E, etcétera, que son instrumentos técnicos, máquinas, si queremos en definitiva, que permiten hacer muy bien tareas específicas, ¿no? Cuando esta inteligencia artificial generativa, perdón, no sé si querías preguntas.
Te estoy escuchando atentamente, Miguel.
Vale, pues cuando esta inteligencia artificial generativa llega al gran público, es decir, a todos nosotros, nos enteramos de que se está produciendo este fenómeno, no solo nos enteramos de que se está produciendo, de que están estas posibilidades, estas herramientas que tanto hacen, sino que además empezamos a poder usarlas en nuestras casas, en nuestros ordenadores. Eso llama muchísimo la atención, ¿no? De todas maneras, antes de eso, antes de ChatGPT, teníamos Siri, Alexa y estos asistentes, estos robots con los que hablamos por teléfono cuando dice te dan las instrucciones, o le damos instrucciones para que nos enciendan las luces en casa, etcétera. Hasta entonces no habían llamado tanto la atención. Se presenta entonces de repente al gran público la inteligencia artificial generativa, ¿no? Estamos pendientes de que surja la inteligencia artificial general, que será mucho más completa, no será solo unitarea, ¿no? Bueno, entonces, claro, eso llama enormemente la atención. Y necesitamos comprenderlo. Se nos aparece de una manera casi como si fuera un fantasma espectral, asusta. ¿Por qué? Primero porque las grandes tecnológicas, que son las fabricantes de estos productos, Apple, en fin, todas estas enormes corporaciones, sobre todo norteamericanas, que viven de futuros, es decir, de presentar cosas para captar inversiones y ofreciendo probables resultados económicos a futuro, ¿no? Lo presentan de cierta manera. Y luego, además, como nuestra capacidad de entender las cosas ha de desarrollarse poco a poco, son fenómenos nuevos, y como no los entendemos muy bien en términos de gran público, pues muchas veces los interpretamos acudiendo a las raíces de nuestra cultura, a lo que nuestra cultura nos ha dicho: toma, puedes interpretar las cosas de esta manera. Por ejemplo, con grandes mitos. La expulsión del Edén, el mito de Prometeo, que es un poco el que, digamos, competimos con los dioses otorgando vida, creando nuevas formas de vida, en este caso vidas artificiales, o el mito del Apocalipsis, son mitos primigenios de nuestra cultura con los que enseguida asociamos pues ciertos fenómenos que no comprendemos, ¿no? Entonces, si me permite decirlo, lo primero que queremos con este congreso es empezar a obtener una visión un poco más precisa de la inteligencia artificial en sus manifestaciones actuales y futuras desde el punto de vista de la comunicación y de las ciencias sociales en las que se inserta la comunicación.
Miguel, 19 y 20 de septiembre, ¿a quién va dirigido? ¿Cualquier persona puede acudir?
Sí, se puede, cualquier persona puede acudir. Nosotros, bueno, es un congreso, entonces en el congreso, por supuesto, habrá ponentes internacionales y gente de mucho interés que va a venir a contar cosas, básicamente en español, salvo una de las conferencias que será en inglés. Hay también investigadores que van a presentar comunicaciones por las tardes y se discutirán entre grupos de investigadores especializados.
¿Sí?
Y hay algún taller práctico en el que se van a mostrar pues realizaciones concretas y se va a enseñar cómo se hace, ¿no? Pero sí, además de toda esta gente que estará especializada, pues está abierto. De momento se han inscrito bastantes estudiantes de la facultad, vamos, un número 30 o 40. Uh-huh. Y luego, pues quien quiera asistir, estaremos encantados de recibirlos ahí también, claro, y que puedan ponerse al día con estas cuestiones, ¿no?
Claro, claro que sí. Hablamos de un congreso, la asistencia es gratuita, ¿no?
Sí, 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 la asistencia es gratuita. Quien quiera sea alumno de la UMA y quiera obtener un certificado que le sirva para un crédito, estas cosas propias de la universidad, pues tiene que pagar 10 euros, pero vamos, que no es una cantidad tremenda.
Exacto.
Y estaremos encantados de recibirlo, ¿no?
Muy bien, pues Miguel de Aguilera, presidente de este congreso y catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga. Ahí se ha metido en el lío de organizar este, como decimos, Congreso Internacional de Comunicación, Cultura e Inteligencia Artificial, que se va a celebrar, lo acabo de decir, 19 y 20 de septiembre en el Polo de Contenidos Digitales. Miguel de Aguilera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya bien con el reto.
Muchísimas gracias a vosotros y estaremos encantados de veros por allí.
Y llega el momento de abrir nuestro bufete, el de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, es Iván González, letrado. Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tenemos algo pendiente, como decía esa canción, porque, claro, estamos en pleno proceso de vuelta al cole. Ya esta semana ha sido la fase 2, la próxima será la fase 3. Los primeros, los chiquitines, que es educación no obligatoria ya la semana pasada, fueron a las aulas. Y hablamos de el tema de la privacidad y de los de la protección de datos en las imágenes que se le hacen a los niños en los colegios, con el inicio del curso, los grupos de WhatsApp, en el comedor escolar. Y nos quedaron algunos puntos por revisar en cuanto a protección de datos. Por ejemplo, ¿qué problema, Iván? Esto nada más que lo ven los abogados. ¿Qué problemas?
Es verdad.
¿Qué problema? Desgraciadamente, muchas veces, ¿no? ¿Qué problema?
La deformación profesional, ya sabes cómo es.
¿Podemos encontrar al poner un folio de manera inocente, un folio con los nombres de los alumnos en la puerta del aula?
Pues depende cuánto tiempo lo dejes.
Ah, amigo.
Porque si eso lo haces los primeros días de cole para que todo el mundo se acostumbre a cuál es su clase y la gente sepa dónde ponerse y lo que estás poniendo es solo el nombre, no estás poniendo mucho más, pues los primeros días digamos que no está feo. Está bien, lo podemos dejar. Pero si eso sigue 8 meses después, donde si ya no sabes cuál es tu clase, difícilmente vas a aprobar. Si no das cuenta de tu clase, ya aprobaste y te cuento. Entonces, ahí ya no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque después las clases se quedan para actividades extraescolares, se quedan por las tardes, hay más gente que va y nadie tiene por qué saber exactamente qué niño está en qué clase, a no ser que seas, claro, los propios niños, padres y profesores al inicio del curso.
Claro. Bueno, había otro asunto que tenemos también en el aire, otro punto, hay las AMPAs, las asociaciones de madres y padres, sí. De los datos, fíjate, que se cruzan.
Esto es un poco rollo, porque las AMPAs lo hacen todo con toda la buena fe del mundo, son padres y madres que dedican parte de su tiempo a ayudar en el cole y ayudar a su hijo y con actividades extraescolares, pero justo en ese intentar hacer las cosas con toda la buena fe y ayudar, hay veces que se meten en líos sin querer. ¿Cuáles pueden ser esos líos? Pues el primero es crear un grupo de WhatsApp de AMPA con los padres o con las madres sin que te hayan dicho nada. Entonces tú de primera dices, pues todos los padres del grupo, pues como me han pasado los teléfonos del cole, que ya empezamos mal porque el cole no puede pasar los teléfonos ni los datos de los padres, sino que es el AMPA. El AMPA es que al fin y al cabo es otra asociación, es otro sitio, es del cole. Uh-huh. Entonces tiene que recoger sus propios datos, tener su propia protección de datos, tener su propia información, y no vale que el cole se la dé y se la pase. Aun con toda la buena fe del mundo, no se puede, sino que ellos tienen que hacer su propio trabajo. Y muchas veces por agilizar, por echar una mano, porque a lo mejor el equipo de administración del cole sí que tiene más posibilidades que los papi y mami, pues intentamos ir rápido. E ir rápido aquí no funciona. Las imágenes pues se tienen que autorizar a la AMPA y no vale que se autorizara al cole. Los datos se tienen que autorizar a la AMPA y no vale que se autorizara al cole. Y el trasvase de datos pues no es posible.
Amigo, vale. Bueno, nuevo punto. Certificado, y este me ha llamado la atención, y ahora me lo vas a explicar tú, Iván. Certificado de Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Importantísimo.
A ver, ¿esto qué es lo que es?
Mira, esto es súper fácil de entender y tiene muchísimo sentido. En España tú sabes que cuando alguien ha cometido un delito, pues se crean unos antecedentes penales que con el paso de los años se eliminan. Esos antecedentes penales siempre han sido un solo registro, pero conforme pasó el tiempo hubo muchos casos que tenían con profesores que habían tenido antecedentes penales por delitos sexuales a menores, con gente que trabajaba en actividades extraescolares, en clubes deportivos, y entonces se desligó. Digamos, ahora tenemos como dos registros de antecedentes penales. Uno, el genérico, donde están los antecedentes de las personas por cualquier delito que hayan cometido, y otro, donde están solo los delitos por temas de antecedentes sexuales con menores. Y lo que se hace es que aquellas personas que trabajan con menores, pues la gente que trabaja en guarderías, la gente que trabaja en colegios, la gente que trabaja en actividades extraescolares, los monitores de nuestros niños en el fútbol, en el baloncesto, pues antes de empezar a trabajar están obligados, además es obligado, ellos no pueden negarse a que la persona que les va a contratar les diga, oye, necesito un certificado negativo de que no está en este registro. Porque lo que yo no quiero es llevarme la sorpresa de que después resulte que tú tengas antecedentes penales por este motivo. Si lo tienes por otras cosas, no nos enteramos ni nos lo tiene que decir. Pero si es por este motivo, ¿cómo vas a trabajar con menores y yo no saberlo? Entonces tienen que aportar un certificado negativo de no estar en ese registro de antecedentes por delitos sexuales. Y ese certificado no es algo voluntario, es algo obligatorio que él tiene que aportar y que la empresa le tiene que pedir, el cole le tiene que pedir, la guardia le tiene que pedir. Entonces tenemos muchísimos clubes deportivos con menores, guardería, colegios, imagínate, o por ejemplo en sitios que parecen más lejanos como la ludoteca de un hotel, sí, que solo trabajan con menores, que tienen que tener de sus trabajadores ese certificado negativo y muchas veces no lo tienen.
Ajá. ¿Y ese certificado dónde hay?
Se hace online, ¿sí? Se hace gratuito y se hace en segundo. Y de hecho, incluso la empresa, con una autorización de sus trabajadores, lo puede pedir para toda la plantilla que está relacionada con menores, para que no lo tenga que pedir uno a uno. Uh-huh. Y entonces directamente te sale negativo, negativo, negativo y te salen todos.
Vale. Mira, pues este certificado no debería ser solo para las personas que trabajen con menores.
Pues es solo para las personas que trabajan con menores, porque no sería legal pedírselo a un trabajador. Tú a un trabajador normal y corriente no le puedes pedir para trabajar como periodista, abogado o recepcionista en un hotel que te traiga un certificado de que no tiene antecedentes penales. Eso no es legal ni tú se lo puedes pedir. Pero en cambio, cuando trabajan con menores, justo lo contrario. No es que sea legal, es que se lo tienes que pedir.
Bueno, pues ahí está. Ya tenemos hablado el punto de cuidado con los listados de alumnos en las puertas de la clase, los datos que se cruzan en las AMPAs, este certificado de registro de la Central de Delincuentes Sexuales, y terminamos con uno que me lo veía venir, que son las cámaras en el aula. A ver, esto, tú que, claro, yo es que vengo de una generación, y no te rías, Iván, porque tú vendrás de la misma que yo, en la que eso de ver una cámara, de ver una cámara en un aula, eso era de Star Trek o de Star Wars.
No, de estas cosas no, esto de hablarle al reloj, solo kit, y esto es fantástico. Lo de las cámaras en las clases es algo que está muy de moda, y es un problema porque no es legal. Algo que está muy de moda, sobre todo, por ejemplo, en la guardería, para que tú, estando en el trabajo, te conectes a la cámara y veas qué está haciendo tu nene o tu nina. Y claro, ve a tu nene o tu nina, pero ve a otros nene y nena. O, por ejemplo, se pone mucho en los colegios para que mientras los profes están saliendo vean que los niños se están portando bien. Y todo ese tipo de cámara en aula es que están totalmente prohibidas. Y alguien dirá, oye, Iván, pues yo he visto una cámara en el aula de informática. ¿Eso está prohibido? Pues la respuesta es sí. ¿Están grabando en horario lectivo? Sí. Si esa cámara solo se activa por la noche para que no roben los ordenadores, pues estaría bien. Vale. Pero es algo que tiene que decirlo en un cartel amarillo pollo maravilloso que se suele poner. Que la gente, primero, no lo pone. Si lo pone, está en blanco, lo cual es maravilloso. Y si lo ponen, pues no lo especifica. Entonces, ¿una cámara en un aula siempre ilegal? Pues no, siempre y cuando se active en horario no lectivo, verano, los fines de semana o por la noche.
Bueno,
porque hay cosas que proteger. Imagínate que fuera el aula de química y allí hay cosas que si te las llevas y las mezclas, pues salía algo guay. Pero pues ese tipo de cosas tendría sentido. Pero poner una cámara en una guardería, en el aula, para que los papis se tiren la pijada de estar en el trabajo y ver qué está haciendo su nene, pues como que no.
Pues ahí está. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de Privacidad Global, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana, amigo.
Muchas gracias, un abrazote.
Un abrazo. A las 2:20, noticias de locales y provinciales. Nos vamos a enterar de todo lo que ha sucedido en Málaga con Carmen Cerván. Y ahora te vas a quedar en buena compañía también. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Overdose of Christmas.
give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, 'cause we know we're gonna fade away.